Voy a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por algunas semanas, creo que llevamos 2 meses y medio con este tema. Es un tema muy amplio que la Biblia menciona que es uno de los temas centrales o ejes del cristianismo que, pues, como hijos de Dios debemos de nosotros conocer y debemos experimentar en nuestras vidas personales: la fe. Hablar de la fe es hablar de algo que quizá es algo que ya hemos escuchado mucho en algunas ocasiones, pero como lo dije desde un principio, la fe tiene diferentes matices en lo que podemos nosotros aprender de ello. No solamente es un concepto, sino la fe es parte de una práctica de nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros hablamos de la fe, podemos hablar de diferentes aspectos de la fe. Hoy en este tema estamos hablando de la fe que nos hace libres. La fe nos ayuda a nosotros a vivir en una libertad, en una vida plena y en una vida que realmente podamos experimentar el propósito de Dios para nuestras vidas en todas las áreas. Tener fe no es meramente una emoción. Tener fe no es tener solamente conocimiento. Tener fe es una práctica. Y hemos tomado como referencia una historia de la Biblia que está en Mateo 15, del versículo 21 al 28, porque es una de las muchas historias que la Biblia menciona sobre la fe. Podemos tomar otra historia, pero en este estudio estamos tomando la historia de una mujer cananea. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí lo que podemos ver es que el primer aspecto de la fe en la práctica tiene que ver con algo muy sencillo, que es pedirle ayuda a Jesús. La fe para muchos es algo complicado. Muchas veces uno se pregunta, ¿qué es tener fe? ¿O tengo fe realmente en mi vida personal? Bueno, una de las primeras características de la fe es que tú le pidas ayuda a Dios. Ahí comienza la fe. La fe no es algo sensacionalista. No es algo místico, es algo práctico. A veces uno, desgraciadamente, ha marcado la fe como algo más allá de lo práctico, algo místico. Y a veces una persona se pregunta, ¿realmente qué es tener fe? Y para aterrizar la fe en algo práctico, comienza con algo muy sencillo. Porque en esta historia vemos que la mujer cananea sale a pedirle ayuda a Jesús. Le dice: Señor, ten misericordia de mí, dice, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahí comienza la fe. Pero también vemos que la fe es no desanimarse, porque dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Y hay momentos en la vida que no hay una respuesta. No vemos una respuesta a nuestra necesidad. A veces nosotros quisiéramos que todo lo que pedimos o lo que queremos se cumpla. Y a veces no va a suceder así. Aquí en esta historia vemos que esta mujer pide ayuda, pero dice literalmente: Jesús no le respondió palabra. Y quizá muchos no están listos para eso. Muchos quizá en su vida no están acostumbrados o preparados para no recibir respuesta. Para eso es la fe, para no caer en el desánimo. Después dice que entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer en su fe persistió y se mantuvo. Para nosotros mantenernos y seguir persistiendo es necesaria la fe. La fe no es solamente para que tú tengas una Biblia en tu casa. La fe no solamente es para que tengas una religión más. La fe es para que tú persistas en la vida y que sigas adelante. Que no te detengas y que insistas en el caminar en lo que realmente Dios quiere para ti. Y eso no es fácil, porque según los sociólogos que han estudiado el comportamiento de las personas, dicen que hay muchos iniciadores en la vida, pero hay muy pocos terminadores. Mucha gente inicia, mucha gente puede empezar algo, pero muy poca gente termina. Muy poca gente realmente persiste en lo que puede llegar a cumplir. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, que el hombre de doble ánimo será inconstante en todos sus caminos. Para poder persistir, no se necesita solamente fuerza de voluntad, hermanos. Se necesita fe en Dios. Porque habrá momentos donde tu fuerza de voluntad ya no va a poder más. donde quizá tu fuerza humana ya está al límite, pero lo único que te va a hacer seguir adelante es la fe en Dios. Hay momentos en los cuales uno no ve hacia dónde tiene que seguir, y lo que uno necesita es seguir creyendo que Dios es la mejor opción para nosotros y que debemos de seguir por ese camino. Después dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta es la palabra resistir. Esta mujer, cuando Jesús no le respondió palabra, siguió persistiendo. Pero cuando Jesús voltea y la mira, Jesús le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesús habla esa palabra, yo no sé a ti como hijo, cuando una persona que tú en tu interior crees que te va a decir o te va a dar algo bueno cuando tú le pidas, voltea y te dice, no te puedo dar nada, no tengo nada para ti. Eso en tu alma es una flecha que traspasa tu sentimiento, y que si no tienes fe, no vas a resistir eso. Y te vas a doblar y te vas a quebrar, y quizás puedas pensar muchas cosas de Dios. Pero Dios fue muy claro con esta mujer y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer le dijo, sí señor, que fue lo que vimos la semana pasada. Una pequeña frase que más que una frase religiosa es una frase que contiene una grande revelación de quién es Dios. No se necesita tener elocuencia para acercarse a Dios. Se necesita tener una revelación de quién es Dios para nosotros. No es quién ora más, no es quién habla más bonito, sino quién realmente tiene la revelación de quién es Dios para él. Para ti, ¿quién es Dios? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios en tu vida? ¿Cuál es la revelación que Dios te ha dado a ti? Un día Jesús llegó con sus apóstoles, los discípulos que tenía, y les dijo, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y ellos decían, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas. Pero Jesús fue muy claro y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta que cada cristiano debe responder en una manera individual. Yo no la puedo responder por ti. Tú tienes que tener una revelación de quién es Dios para ti, porque en eso se basa tu fe. Tú tienes que tener un entendimiento quién es Dios. El salmista David en el Salmo 16 dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Cuando tú pones a Dios a tu diestra y tú conoces a Dios de una manera personal y tienes una revelación, tú puedes resistir cualquier situación que venga a tu vida. No hay nada que sea más poderoso que la revelación de Dios en tu vida, porque ¿de qué tamaño es el Dios que tú conoces? Cuando los discípulos andaban con Jesús, cada que pasaba algo sobrenatural, ellos decían al final de esa situación, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién es este que aún los demonios se le sujetan en su nombre? ¿Quién es este? Decían. Y a veces los cristianos no saben quién es Jesús. Los cristianos solamente tenemos un concepto religioso de Dios. Y a veces uno no entiende que Dios es una revelación para nosotros. Y la fe en esta mujer, cuando recibió esa palabra y le dijeron, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ella le dijo, sí señor. Y esa palabra en esos tiempos no era una palabra solamente emocional, era una palabra que venía del corazón. Le dijo, tú eres el Señor, tú eres el dueño de todo, tú eres el que puede hacer todas las cosas. Esa es la palabra de revelación que trae la fe. Cuando tú te acercas a Dios, tú le puedes decir, Señor, yo sé que tú eres el Señor y que tú puedes mover todas las cosas. No porque me lo han dicho y lo tengo en la mente, sino porque tengo fe y esa es mi revelación. Por eso resistes cualquier situación. Pablo por eso resistió y dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir en la abundancia. No porque tenga fuerza de voluntad. No porque sea una persona con mucha experiencia. Pablo dijo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es tu fuerza de voluntad, no es tu experiencia. Es la revelación que tú tienes de Dios. En eso se basa el cristianismo. El cristianismo no es una religión. No es llenar tu cabeza de conocimiento. El cristianismo es tener una fe de quién es Dios. ¿Quién es Dios para nosotros, hermanos? ¿Cuál es la revelación que tenemos de Él? ¿O vivimos solamente en una burbuja religiosa? Por eso los problemas nos quebran. Por eso los problemas nos doblan. Vivimos en una situación que no crecemos. ¿Quién es Dios? Hace algunos años di una clase que se llamaba ¿Quién es Dios? Y hablé de 7 versículos que hay en la Biblia que dice quién es Dios. Y yo recuerdo que el primero que di es el del Salmo que dice: Dios es el que me ciñe de poder, quien adiestra mis manos para la batalla. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios es un fuego consumidor. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Pero cuando el cristiano no tiene una revelación de parte de Dios, no va a resistir. La vida es muy dura, hermanos. La vida no es fácil. Vienen vientos, vienen lluvias y vienen ríos y nos golpean. Y a todos nos pegan de diferente manera. Pero lo que hace que uno resista no es nuestra capacidad, no es nuestra experiencia, no es nuestra habilidad. Es la fe que tenemos en el Señor, que decimos, sí, Señor. Esa revelación en esta mujer vino a crear en ella una confesión que no es neurolingüística, que no es solamente decretar por hablar. La palabra confesión de fe es algo muy poderoso. Por eso Proverbios 18:21 dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. No es que solamente hablemos algo religioso y digamos Dios puede, porque eso es repetir algo. Es que tanto tú en tu corazón tienes la revelación de ese Dios que puede hacer las cosas. No se trata de qué tanto yo puedo tener elocuencia con Dios. Por eso cuando Jesús enseñó de la oración, Él dijo que no oráramos como los fariseos que piensan que por su palabrería serán oídos. No se trata de usar una elocuencia y un léxico muy rebuscado cuando nos acercamos a Dios. De lo que se trata es qué tan entendimiento tenemos de quién es Dios para nosotros. Hacia dónde estamos nosotros haciendo las cosas. Y eso cambia la perspectiva de nuestro cristianismo. Porque ya nuestro cristianismo no es un cristianismo ni de religión ni de emoción, sino es un cristianismo de revelación de Dios hacia nuestras vidas. Por eso cuando aquel siervo volteó en la mañana y se levanta y ve que estaba rodeado por un ejército, va con el profeta y le dijo, Señor, nos tienen rodeados. El profeta fue al problema directamente y le dijo, ábrele los ojos para que vea. Y cuando este hombre abrió sus ojos, le dijo el profeta, para que sepa que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando uno vive en incredulidad, uno no sabe quién es Dios en su vida. Uno nada más tiene una religión más. La religión no te va a llevar a una victoria en tu vida. Lo que te va a llevar es que tú tengas una revelación de Dios. ¿Quién es el que está sentado en el trono en tu vida? ¿Quién es el que cuida de ti y de los tuyos? Por eso David, yo dije la semana pasada, el Salmo 23, es la mejor confesión de fe que hay. Jehová es mi pastor. No dijo Jehová es un pastor o Jehová es el pastor. Jehová es mi pastor, dijo. Y eso habla de una posesión. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, decía. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dijo, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo he dicho que el Salmo 23 para muchos es como el juramento a la bandera cuando estábamos en el kinder. Nomás se lo aprenden en la mente. Tú ves a los niños diciendo el juramento de la bandera, hasta fotos les tomamos. Se ven bien chistosos. ¿Han visto a un niño decir, bandera de México, legado a nuestros héroes? Y luego le dices al niño, niño, ¿y si entiendes, hijo, lo que es el juramento? No, pero la profe me dijo que si no me lo aprendía, me dejaba sin recreo. Hay muchos cristianos que han oído el Salmo 23, que lo tienen hasta de adorno en sus casas, en sus salas, pero no lo entienden. En el Salmo 23, la semana pasada, vimos que son 16 perlas que tiene para nosotros. Cada perla empieza con la letra P. Jehová es mi pastor, posesión, nada me faltará, provisión, en lugares de delicados pastos, posición, junto a aguas de reposo, progreso, confortará mi alma, promesa, me guiará por sendas de justicia, promoción, por amor de su nombre, propósito, aunque ande en valle de sombra de muerte, permanecer, no temeré mal alguno, paz, porque tú estarás conmigo, presencia, tu vara y tu callado me infundirán aliento, poder, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, protección, unges mi cabeza con aceite, preparación, mi copa está rebosando, plenitud, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, preservación, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hablé como locutor de radio rápido, así es que están medidos. Cuando comenzamos la iglesia, duré un año enseñando el Salmo 23 los jueves. Cada perla es una joya que Dios nos ha dejado a nosotros. El Salmo 23 no es algo que solamente lo debemos de decir con nuestra boca. Es una revelación de Dios para nosotros. Él comienza con la primera perla. Jehová es mi pastor. Tu pastor. No es el pastor. No es un pastor. Tú tienes que decir Jehová es mi pastor. Y ya de ahí comienza todo. El que quiera que se lo explique, le va a costar unos tacos. Y nos aventamos unos tacos y se lo explico todo. Ahí se los puedo ir diciendo paso a paso. O un pozole, lo que sea. Pero no lo podemos aventar así rapidito. Ahorita lo dije muy rápido. Hoy vamos a ver el siguiente punto de la fe, que está en Mateo 15:27. Mateo 15:27 es el versículo que hoy nos toca estudiar. La fe es humildad en la práctica cristiana. Tener fe en Dios se traduce en la práctica en humildad, en nuestro caminar diario. Y vamos a leer lo que dice Mateo 15:27. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos nosotros perdido muchas de las bendiciones de parte de Dios a nosotros? Porque nuestra vida no se practica la humildad. Este mundo está infectado por el virus del orgullo, por la soberbia. Y en este mundo nosotros que vivimos sin darnos cuenta, nuestra alma puede empezar a contaminarse con todo ese virus que es mortal para el cristianismo, el orgullo. No hay un repelente más fuerte en la vida con Dios que el orgullo. Y es por eso que la fe, en una de sus manifestaciones, es humildad. Si tú quieres saber si tienes fe, lo primero es pedirle ayuda a Jesús. ¿Le has pedido ayuda a Jesús? Entonces tú tienes fe. Si tú quieres saber qué es tener fe, es no desanimarte. Si quieres saber si tienes fe, es que estás persistiendo. Si quieres saber que tienes fe, es que estás resistiendo. Si quieres saber que tienes fe, es que tú tienes una revelación y estás siguiendo a un Dios que tú ya conociste. Pero tener fe también tiene que ver con la humildad. Tener fe no solamente es decir, yo creo en Dios. En la práctica tiene que haber un resultado. Tiene que haber algo cotidiano de la vida que se manifieste en nuestra fe. Y es por eso que esta mujer cumple este propósito, porque cuando Jesús le dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Y yo no sé si a ti te cuesta trabajo ser humilde delante de Dios. Pero yo no sé cuántas veces nosotros no nos hemos dado cuenta y hemos puesto una barrera en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y no solamente con Dios, sino en muchas de las cosas que vivimos en nuestra vida. Muchas veces uno pierde muchas cosas por el orgullo y por la falta de humildad, que es tener falta de fe en Dios. A veces uno dice, ¿cómo puedo quitarme el orgullo? ¿Cómo puedo ser humilde? Te voy a dar una forma práctica. Ten fe en Dios. Tener fe en Dios te va a hacer que practiques la humildad. Y ahorita te voy a decir por qué. Quiero que vayas al libro de Marcos 1, del 40 al 41, para que tú veas que la fe es otro aspecto, la humildad, perdón, es otro aspecto de la fe. Cuando hablamos de la fe, tenemos que mencionar la humildad como parte de eso. Y aquí vemos una historia de una persona que tenía una grande necesidad. Vino a él un leproso rogándole, e hincado la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Cuando uno lee esta historia, pues uno ve la sencillez de la vida con Dios. Tú te acercas a Dios con humildad, tú le dices, Señor, tú puedes hacer lo que quieras, y si tú quieres me puedes limpiar, y el Señor dice, quiero, sé limpio. ¿Y cuánto duró eso? Yo creo que si lo medimos en tiempo, fue algo muy corto. Pero ¿cuánto realmente es necesario para que nosotros practiquemos la humildad cotidianamente? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a nosotros? ¿Cuánto realmente se necesita para que nosotros en la vida podamos vivir con humildad? Y que realmente no nos cueste trabajo. Y así como en esta historia llegar a Jesús y decirle, Señor, hincado la rodilla, si quieres puedes limpiar. A veces uno cree que la humildad tiene que ser cuando haya una gran necesidad de nosotros. Cuando ya no nos queda otra opción más que humillarnos y decirle, pues ya no me queda más que humillarme. ¿Y qué trabajo nos cuesta podernos acercar a Dios de esa manera? Pero la fe es una semilla que pone Dios en nuestro corazón y que cuando se manifiesta con humildad. La fe y la humildad no son solamente una apariencia, porque cuando hablamos de humildad, desgraciadamente se puede manejar como una apariencia. Se puede manejar como un concepto que a veces uno le da una orientación hacia la apariencia. ¿Qué es ser humilde? ¿O quién realmente es humilde? Y a veces uno lo maneja en conceptos humanos. Pero en la Biblia la humildad no tiene que ver con apariencia, sino con práctica, con algo que se puede manejar en practicidad. Y lo vamos a ver de esta manera. Hay una parábola en Mateo 21, del 28 al 31, que habla de una práctica de humildad que a veces no parece ser humilde esto, pero en la práctica así sucede. Dice de esta manera, ¿pero qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? ¿Cuál de los dos fue humilde? A veces uno cuando escucha a una persona rezongar o escucha a una persona batallar, uno dice, ya ves, esa persona no es humilde. Pero si vemos la humildad aquí, no tiene que ver con una reacción, sino con una práctica. Una vez, a mí me ha tocado mucho por... Hay una frase que ahorita está muy de moda que dice así, yo me meto en muchos problemas por mi forma de hablar, porque la gente cree que estoy enojado. Y a mí me han dicho, es que tú eres una persona muy, muy enojona porque dices las cosas muy, muy directas. Pero a mí me enseñaron que es mejor una colorada que mil descoloridas. Esa es mi formación. Entonces yo no soy de los papás que a los hijos le dicen a la una, a las dos y media, tres cuartos, un octavo, páralas y y están todos, tírale ya, hombre, pues ya. ¿Qué y qué? Pues de una vez. Así me crearon a mí, hermano, y así concibo el cristianismo. Y ahí está uno, y párala, y me voy a quitar el cinto, y me lo voy a quitar. Pues quítatelo. Si te lo vas a quitar, quítatelo. A veces uno concibe la humildad con una actitud. Dice que uno de los hijos dijo, no voy. Y parecía una grosería hacia su padre, pero después dice que arrepentido fue. Y el otro dijo, sí voy, parecía muy educado, pero no fue. Así que la vida cristiana no se trata quien dice que es humilde de labios para afuera, sino la humildad se practica cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Así te cueste en tu carácter. Yo tengo esa experiencia cuando estuve en el centro de rehabilitación encargado. Yo aprendí mucho, porque en el centro llegaba gente bien difícil, grosera. A mí me tocó meterme en pleitos ahí. Teníamos que cuidar, la gente era grosera. Y había gente que llegaba y a la semana ya hablaban en lenguas, ya leían la Biblia. Y yo decía, estos van a ser pastores cuando salgan. Pero cuando salían a la semana volvían a las drogas. Y el que allá decía groserías, y el que ni siquiera quería leer la Biblia, aquí todavía anda bien. Y andan haciendo la voluntad de Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué si el que dice que sí, y parece que sí, a la hora de la hora es no? Y el que parece que no, a la hora de la hora es sí. ¿Sabes? Porque la humildad no es una apariencia, ¿no? La humildad no solamente es fingir o aparentar algo, la humildad es práctica. La humildad no se trata de si hablas quedito o hablas recio, se trata de que hagas lo que Dios quiere que hagas. De que no es como si te vistes pobre o rico, sino que en el momento, en tu corazón, haya humildad para aceptar la voluntad de Dios. Esta mujer le dijo a Jesús, aún los perrillos comen de las migajas. Aún los perrillos comen de las migajas. La humildad, como pongo aquí, no es solamente aparentar algo. La humildad es una práctica continua. Ahora, voy a entrar al tema de lleno. Porque la humildad en la Biblia, en su significado original, tiene como 58 significados la palabra humildad. Así que definir la humildad, entraríamos en un discurso eterno aquí. Pero si nos vamos a la humildad, en sus definiciones, hay tres que marcan toda la Biblia, continuamente. Tres conceptos de humildad que voy a tratar ahora en este tema, que son muy sencillos, pero que espero que nos ubiquen cómo se practica o debe practicar la humildad. Primeramente, tener fe en Dios en la práctica es humildad. Ahora, cuando te digo que hay 58 significados de humildad, lo que traté de hacer es, esos 58, yo hice una lista, a lo mejor te voy a enseñar mi lista cómo la hice, tengo mis notas ahí. Entonces yo la definí en tres grupos, porque así está definida la humildad en la Biblia, en tres aspectos. Son 58 definiciones, pero esas 58 están definidas en tres áreas nada más. La primera área donde se habla de humildad, ahora sí que los cristianos es por lógica, es con Dios. Es donde primero debemos practicar la humildad, con Dios. Ahí es donde realmente la humildad tiene que ser practicada. David lo entendió muy después de que tenía que hacerlo. Dice el Salmo 51 del 15 al 17. Porque, pues a Dios, ¿qué le vamos a presumir, hermano? Que sabes mucho la Biblia, le puedes presumir a Dios. Una vez le dije a una persona, ¿a quién le conviene que leas la Biblia? ¿A ti o a Dios? ¿Tú crees que Dios no se la sepa? ¿Tú crees que Dios se impresione que tanta Biblia tú y yo sepamos? David era un rey. Y dice la historia de David que él le ofrecía 1,000 holocaustos diarios. Diario le daba 1,000, dice que mataba 1,000 vacas y se los ofrecía a Dios. Y David, yo creo que en su imaginación y en su razonamiento, él creía que eso para Dios era algo grandioso. Y eso nos pasa a los cristianos. A veces uno cree que a Dios lo vamos a impresionar. Pero David tuvo que pasar por un calvario y un proceso personal, un trato personal en su vida, que Dios lo tuvo que bajar como dijo el profeta Cornelio Reina, de la nube que andaban. Así Dios lo tuvo que aterrizar. Y mira lo que dijo David en el Salmo 51. Señor, dice el versículo 15, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto, dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, a veces uno cree que la humildad hacia Dios es solamente un sentimiento o es solamente una situación mística. Pero la humildad ante Dios se va a practicar con obediencia. Ser humilde ante Dios no es si te hincas, porque podemos llegar ahorita a la iglesia todos y a lo mejor algunos llegan y se hincan. A lo mejor otros pueden llegar y pueden alzar sus manos. A lo mejor otro llega y se sienta. A lo mejor otro, pues, agarra su celular y se pone a revisarlo. Y si hacemos una encuesta, ¿quién de todos es el más humilde de acuerdo a lo que ven nuestros ojos? Entonces, humanamente vamos a decir, no, pues el que llega y se hinca y empieza a orar. Pero sabes que de acuerdo a la palabra de Dios, ese no es el más humilde. El más humilde es el que obedece a Dios. No tiene nada que ver con formas. No tiene nada que ver con conceptos. Por eso en el Proverbio capítulo 3, versículo 5, dice, no te fíes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos. Lo voy a leer para que no salirme del punto que quiero decir. Pero dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La verdad no me alcanzó aquí en el PowerPoint poner, pero hay tres palabras en la Biblia que significan humildad. Y la primera palabra es sumisión. Y esta aplica en este punto con Dios. Cuando uno es humilde, uno ante Dios es obedecerle. No es si estás acostado, si estás sentado, si estás gritando o estás parado. Obedece a Dios y eso es humildad en tu vida ante Él. No grites, no pelees, no quieras decir que eres humilde por tal o cual cosa. La humildad ante Dios se manifiesta con obediencia. Esa es humildad ante Dios. Por eso David lo entendió así. ¿Por qué David entendió en el... ¿Quién sabe cuándo fue cuando se escribió el Salmo 51? David acababa de desobedecer a Dios. Acababa de caer en un pecado fuerte en su vida. Y él, cuando pasó eso, él entendió, Dios le hizo ver que todo lo que él le ofrecía no era humildad, era solamente un esfuerzo personal de él. Por eso David dijo, no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, yo lo puedo hacer. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. De acuerdo a la fe cristiana, la humildad no se mide por apariencia, se mide por obediencia con Dios. No se mide qué tanto sabemos de la Biblia y qué tanto no sabemos. A lo mejor no sabes mucho, pero si tú te dispones tu corazón y eres humilde a Dios, tú vas a obedecerle. Yo te digo, yo conozco un muchacho que salió del centro, tiene 26 años rehabilitado. Ya ahorita sabe más, pero él nada más se aprendió un versículo. Y con ese versículo él no cayó por muchos años. Él leyó en la Biblia que dice que cuando un espíritu sale de alguien, dice y vuelve y la halla vacía, se le meten 7 peores. A él le dio miedo, porque él era drogadicto, dijo, y me preguntó, ¿qué significan 7 peores? Entonces, pues yo sí le metí miedo. En ese tiempo yo era un pastor que metía miedo. Yo le dije, mira, es que si tú eras drogadicto y dice que son 7 peores, ¿qué es peor que eso? Y yo le dije, capaz que te haces del otro bando. Y me dijo, ¿a poco sí? Puede serle. ¿Por qué no? Eso es peor. No, dijo, pues yo no quiero. Pues no te quedes. Capaz que luego se te mete un espíritu peor. Dile a la persona que está a tu lado, abusado. Abusado, no vaya. Porque aquí te vamos a liberar, hermano. Quiero cerrar este punto. La humildad con Dios no es una apariencia. No es si yo llego y me siento, no es si yo llego y me hinco, no es si yo llego y alzo las manos, no es si yo llego y me pongo a danzar. La humildad ante Dios en la práctica es obedecerle. Punto. No es complicarte la vida. El cristianismo no tiene dificultad. Nada más que uno le hace, uno se hace bolas con el engrudo, como se dice. Si tú quieres saber si eres humilde ante Dios, ve tu obediencia, hermanos. Ahí nada más. Y no juzgues a los demás, júzgate a ti mismo. No tienes que andar viéndolo. Entonces mi hermano no es humilde. Porque yo sé que ya empezaste a pensar, ¿no? Ya empezaste a ver ahorita, a escanear a todo. Dijiste, pues yo sabía. Algo me decía aquí adentro de mí. Entonces quiere decir que se trata de obedecer. Eso es humildad ante Dios. Ahora, en la práctica, la humildad tiene otra definición en la Biblia. Primeramente es hacia Dios. La segunda área donde la Biblia habla de humildad es hacia uno mismo. Vamos a Romanos 12:3. Ahí Pablo te menciona eso. La humildad la debes practicar primeramente ante Dios y luego la debes practicar contigo mismo. Porque nosotros estamos al revés. Queremos que la gente sea humilde con nosotros. Cuando la debes practicar primeramente con Dios y luego contigo. O sea, practícala hacia ti, la humildad. Dice Pablo a los romanos, y créeme que cuando Pablo escribió esto, todo tiene un concepto hasta histórico. Roma era uno de los imperios que existieron en la humanidad. Y en los imperios lo que más regía, pues era la opulencia y la autosuficiencia. Porque en esos tiempos, pues era un imperio, vivir en un imperio, vivir en un lugar privilegiado. Entonces la iglesia que estaba en Roma de los cristianos, claro que podían ellos caer en el error de ese imperio. Por eso San Pablo tiene un dicho, dice, el que anda con lobos, aullar se enseña. La Biblia lo dice desde hace mucho en Proverbios 13:20, dice, el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios, será quebrantado. Ahora, si nosotros andamos en este mundo, pues en este mundo no se practica la humildad. En este mundo la gente, todo el mundo quiere estar encimita de todos. La gente quiere vivir una vida superior a los demás. Y entonces eso se nos pega a nosotros. Y por eso no practicamos la humildad para con nosotros. Pero Pablo le dice a los romanos, digo pues, por la gracia que me es dada, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí conforme a la medida que Dios le repartió a cada uno. Explicado esto a lo mexicano es, ni muy muy, ni tanta. O sea, no te creas más de lo que no eres, pero tampoco te creas menos de lo que sí eres. Cuando dice Pablo que nadie tenga más alto concepto de sí, lo que Pablo está haciendo en ese punto es que la humildad nos hace a nosotros vivir con límites. Y eso es muy importante, porque los límites te dan un entendimiento de quién eres tú, de que no te creas más de lo que no vas a poder hacer, que no creas que tú vas a poder cubrir todo, en tu vida. Eso te hace entender lo que dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Salomón, cuando escribió este versículo, él dijo así: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, dice, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué es lo que Salomón quiso explicar? Que no es tu capacidad, ni tu habilidad, ni porque tú puedes, es que tienes lo que tienes. Humildad, reconocer que todo lo que tú y yo tenemos es un favor de parte de Dios. Y no es algo que nosotros podemos decir, es que yo por mi gran capacidad o por mi gran inteligencia tengo todo lo que tengo. Salomón, que era un hombre riquísimo, era un hombre que tenía todo lo que él quería. Él, en una de sus disertaciones, dijo: pude ver todo lo que sucede en esta tierra y dije que no es de los elocuentes el favor, ni de los fuertes la guerra, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Te voy a dar ejemplos prácticos. ¿Has visto? Y ahí te va, esta es una muy fácil de ver. A hombres feos casados con mujeres guapas. Pues eso abunda, hermano. Y luego has visto a otros que tú cuando los ves dices, pues si yo soy más abusado que él y tiene más dinero que tú. Y tú te pones a platicar con él y dices, no, hombre, pues si yo soy una chucha cuerera a un lado de él. Pero sí, pero él le va mejor que a ti. Y tú dices, ¿de qué se trata? ¿Por qué? Pues porque no es tu capacidad la que te va a poner en el lugar. Pablo a los mismos romanos les dijo en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Quién es el más inteligente en una iglesia? Muchos creen que el pastor, pero no es verdad eso. No es verdad. La inteligencia no es la que te va a poner, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y el día que tú y yo lo entendamos, el día que lo entendamos, ese día vamos a ser humildes. Porque vamos a poder entender que no es nuestra capacidad. Por eso la humildad tiene que ver con uno mismo. Y es como bajarle 10 rayitas a nosotros. Yo no sé si le tengas que bajar 20 o 30. Pero de que le tenemos que bajar, es para nosotros. Bájale a tu capacidad y busca que realmente Dios sea el que te ponga. No quieras tú impresionar a Dios, porque a Dios no lo vas a impresionar. No quieras impresionar a nadie, porque lo único que hacemos muchas veces es competir. Y lo único que pasa cuando no entendemos es que nos frustramos. Nos frustramos. Cuando uno vive la vida y cuando uno va creciendo en edad y ve a los jóvenes, uno dice, yo me acuerdo cuando yo andaba así. Y me acuerdo cuando a mí me preocupaba eso. ¿Te acuerdas cuando te preocupaba que si traías una arruguita aquí? ¿Y ahora cómo sales? Pues con más arrugas hasta en la cara. Ya. Pero antes uno quería cuidar todos los detalles. Y uno era una persona muy específica en cosas. Y ahora uno dice, ya no es de eso. Ahora lo que yo necesito es la misericordia de Dios. Es todo lo que necesito. Hay dos maneras que aprendas esto, hermanos. O como se dice en la vida, hay dos maneras de que las personas entendemos. A la buena y a la mala. Una duele y otra no. A veces escogemos la que duele nosotros. Desgraciadamente, hasta que nos dicen, te vas a quemar, te vas a tropezar. Pero a uno cree que no le va a pasar eso a uno. Y se tropieza y se quema uno. Hasta que uno entiende que no es nuestra gran capacidad, sino es el favor de Dios para nosotros. Ahora, hay otra palabra que en la Biblia se maneja como humildad y tiene otra dirección. Primero es con Dios, luego es con uno mismo. La tercera palabra en humildad es con las personas. Y fíjate que nosotros empezamos al revés. Andamos queriendo que la gente sea humilde con nosotros. Y cuando no son humildes, pues rápido estamos para sacar el juicio hacia los demás. Pero la tercera área de humildad en la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, cuando Pablo le dice a los filipenses que conozcan este concepto: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. La palabra humildad tiene tres significados: sumisión aquí, entendimiento aquí, y la palabra humildad con las personas significa actitud. La humildad es un reflejo de la actitud que tengamos hacia los demás. Y Pablo la establece de una manera muy sencilla: mira a los demás como superiores a ti mismo. Eso te va a ayudar a tener una actitud con las personas de humildad. Que no los veas para abajo, hermanos. Que no vivas una vida creyendo que eres más que los demás, porque te puedes llevar una sorpresa. Te puedes llevar un susto cuando tú piensas que los demás no valen tanto como tú. A lo mejor tú crees que en la vajilla eres la vajilla, porque hay vajillas de oro, de plata y de esas de barro, ¿verdad? Y a lo mejor tú te crees de plata. A lo mejor tú eres que crees, todavía crees de esos de cristal cortado, esas copas que nada más se usan para Navidad. Y a lo mejor eres de esas de barro, a tomar agua nomás. A veces uno cree que es más de lo que uno piensa. Y Pablo lo que le dice a los filipenses: no hagas nada pensando que eres superior a los demás, sino mira a los demás como superiores a ti mismo. Y eso en la práctica es la práctica de amor. ¿Sabes por qué las personas no manifiestan amor hacia los demás? Porque no tienen fe en Dios y porque la humildad no se refleja en ellos. Y porque creen que son merecedores de las cosas. Y creen que la gente les tiene que rendir pleitesía a ellos. Pásele, Señor. A usted lo estábamos esperando. Usted era el último que nos faltaba. Y creemos que la gente tiene que rendirnos a nosotros honores. Y ese es un concepto mal del cristianismo. Porque la humildad no tiene nada que ver con que uno sea una persona dura o una persona que menosprecia a los demás. La humildad tiene que ver con que uno tenga actos de bondad y de amor hacia las personas. Pero para eso no puede ser algo fingido. Yo no te puedo decir, trata a los demás con amor. Si en ti no hay fe en Dios, no va a suceder eso nunca. Nunca va a suceder. Porque va a ser una mera obligación. ¿No has visto a los niños chiquitos cuando las mamás van a la piñata y desde el carro le van diciendo, y se porta bien, y saluda al llegar, y no quiero berrinches, y no quiero que ande pide y pide, y el niño todo lo que le dijo la mamá? Hombre, ayer parece que la se luce, ¿no? Y no vaya a gritar. Y así parece en las iglesias, hermano. El pastor dice, traten bien a la gente y no sean altivos. Y parece que lo que uno, ¡pum!, la gente al revés. ¿Por qué? Porque no es algo que venga por imposición. Si tú no tienes fe en Dios, no vas a practicar la humildad. Y si no practicas la humildad, pues no vas a tratar bien a la gente, porque te vas a creer más que ellos. Y vas a creer que ellos son los que te tienen que servir y no servirles tú a ellos. Es que, hermano, pues acuérdese que yo soy fundador de la iglesia. ¿Eso qué? Y eso no te hace nada aquí. Aquí no existen los fundadores. Aquí no existe nadie, hermanos. Aquí todos somos servidores. Empezando desde el pastor a terminando con el que quieran. Es que tú acabas de llegar, tienes que hacer puntos. ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde oíste eso? Es que los ricos se ponen enfrente y los pobres atrás. O como en la primaria que yo iba, los burros estaban atrás y los aplicados enfrente. Yo iba a una primaria que así era, ¿no? Los burros. Allá para atrás, al cabo no aprende nada. Decía, pues de todos. Nadie es burro ahí atrás, hermano. Yo he quedado puros aplicados. Yo iba a una primaria donde los que iban en quinto traían bigote, hermanos, todavía. Ahí en la Cano, en la Baja, en la tarde, iban con bigote. Ahí estuve yo. Y los burros, burros eran los de la tarde. Espero que nadie aquí haya ido a esa escuela, pero que en la tarde. Pero los burros, burros eran en la tarde. Por eso yo no quiero hacer otra reunión en la tarde, porque yo, se me figura que van a ser los burros los que van a venir después de la segunda reunión. Puros aplicados vamos a estar aquí, hermano. ¿Sabes que la humildad es una manifestación de fe a Dios? La humildad no es una apariencia, no es una disciplina. Por eso cuando una persona se le obliga a ser humilde, va a haber el momento que, como dice, a veces cuando uno ve que una persona, cuando está aparentando algo y sale a relucir su verdadero yo, decimos en México una frase, enseñó el cobre. Yo una vez dije, hasta el bronce le salió, no el cobre, salió todo. Cuando nosotros queremos fingir la humildad, va a haber un momento que nos va a salir lo que realmente somos. La humildad no se puede fingir. La humildad es un resultado de nuestra fe en Dios. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, vamos a practicar la humildad primeramente hacia Él, con nosotros y hacia las personas. Y eso se va a reflejar en eso, en una práctica de amor. Por eso cuando vemos en la Biblia que la humildad es una manifestación del corazón, nos damos cuenta que Dios quiere sacar y quiere liberarnos. Porque aquí en este estudio estamos viendo 7 áreas a liberar por medio de la fe. Pedir ayuda a Jesús nos libera del pecado. No desanimarnos nos ayuda a liberarnos del pasado. Persistir nos ayuda a liberarnos de las costumbres o hábitos. Resistir nos ayuda a liberarnos del temor. La revelación nos ayuda a liberarnos de la incredulidad. Pero la humildad nos hace libres de la autosuficiencia y del orgullo. Por eso cuando Dios le habló a su pueblo, Dios le dijo al pueblo de Israel, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere traer en nosotros para que podamos ver su favor? Que ya no seamos autosuficientes y que tengamos orgullo. Que podamos nosotros, ante Él, reconocerle y establecerlo en nuestras vidas como lo que es, como Dios. No como Diosito, no como una religión, no como una apariencia, sino como lo que es. Darle el lugar a Dios que debe de tener en nuestras vidas y en nuestras casas. Por eso cuando Dios le habló al pueblo de Israel, les dijo, si se humillaren y buscaren mi rostro, entonces yo los voy a perdonar. Sabes que estás a un punto de poder encontrar el favor de Dios en tu vida, en una manifestación inimaginable, cuando en tu vida hay una práctica de humildad y de fe ante Él. ¿Qué tan fácil es? Depende la radiografía de nuestra alma que tengamos. Si tenemos el orgullo, como cuando vas al doctor y que estás esperando los análisis y te dices, ¿cuánto colesterol traigo? ¿Te imaginas que en esos exámenes saliera cuánto orgullo traemos cada uno? Y que te diga el doctor, no, anda en los niveles de orgullo moderados. No es gritón usted es una persona que pide todo por favor, que sabe que no puede solo, Pero si tú crees que eres para mandar, si tú crees que tú las puedes, si tú crees que eres merecedor de todo, si tú crees que solamente a Dios lo vas a buscar cuando lo ocupes, no te equivoques, hermano. Andas por la calle equivocada. Mejor métete al redil. Sé humilde ante Dios. Y dile, Señor, trata con mi corazón. Y si le tienes que exprimir, métele. No te detengas. Haz la obra como el alfarero cuando está formando el vaso de honra y le mete el proceso de la navaja y del alambre. Cuando un alfarero está haciendo una vasija de barro, hay 7 pasos que hace un alfarero. El paso número 5 se llaman los tratos personales. Y es cuando el alfarero toma un alambre y una navaja. El alambre es para quitarle las burbujas. Porque si el barro se mete con burbujas al horno, va a explotar, va a tronar. Y la navaja es para quitar toda la basurita. Porque si tiene basura, cuando se mete al horno, igual truena. Así que Dios lo que va a hacer ahora en este día es usar su alambre y su navaja para con nosotros. Y toda esa autosuficiencia que muchas veces hemos mostrado, que pensamos que no ocupamos a Dios, pensamos que Él nos ocupa a nosotros, o pensamos que no debemos de estar dependiendo de Él, sino que hay cuando se ofrezca, hay cuando necesite, hay cuando se pueda. Cada día necesitamos depender de Él, y eso es humildad. Así que vamos a orar, ¿qué les parece? Pónganse de pie, hermanos.